Y vamos a leer todos juntos, bueno, vamos a leer Mateo 1, todo el capítulo de Mateo, y le voy a pedir a mi hermano Felipe que si lo puede leer. ¿Puedes pasar, Felipe, a leerlo? Todos pongan atención, Mateo capítulo 1.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nazón. Nazón, padre de Salmón. Salmón, padre de Bus, cuya madre fue Rahab. Bus, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboán. Roboán, padre de Abías. Abías, padre de Asa. Asa, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manases. Manases, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquín. Eliaquín, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquín. Aquín, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 de la deportación hasta el Cristo, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús.
Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu verdad. Gracias por este privilegio, Padre, que tú me das de poder compartir tu palabra. Y, Padre, te pido, Padre, que esta predicación sea cristocéntrica, porque solamente tú eres el único digno de recibir toda la alabanza y todo el honor. Padre, te pido que pongas corazones dispuestos, Padre, en mí y mis hermanos, Señor, en escuchar lo que tú nos quieras hablar en esta mañana, Señor. Guíanos, Padre. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a concentrarnos, Padre, ayúdanos a prepararnos a este encuentro personal que vamos a tener contigo en esta mañana. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a iniciar una serie de sermones del libro de Mateo este mes. Vamos a estar viendo los primeros cuatro capítulos de Mateo y después de los primeros cuatro capítulos vamos a estar en el Sermón del Monte y vamos a pasar un buen tiempo en el Sermón del Monte. Por eso iniciamos con Mateo, con Primera de Mateo. Y antes de iniciar, les quiero comentar que el libro de Mateo fue escrito en el año 50, 60 después de Cristo. Y el libro de Mateo, o el Evangelio según Mateo, era el libro que más utilizaba la iglesia cristiana, cuando la iglesia cristiana, cuando acaba de iniciar la iglesia, y podemos ver en el libro de Mateo las historias del reino, podemos ver cómo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Podemos ver la conexión del reino que se están hablando del Antiguo Testamento con el reino que es eterno, que va a ser verdadero en el Nuevo Testamento. Y todo eso es para que se cumpla lo que los profetas a través de Dios habían dicho. Podemos ver en el capítulo 1, vamos a ver, toda una gran parte de las profecías se cumple solamente con el nacimiento de Jesucristo. Pero como estamos leyendo Mateo 1, vemos que Mateo inicia con la genealogía. Vemos que inicia con muchos nombres. Yo realmente no entendía por qué el libro de Mateo había iniciado con tantos nombres. O sea, yo me confundía, ¿para qué tantos nombres? Pero me pude dar cuenta, el viernes fui a comer con un amigo del seminario. Estábamos platicando, él trabaja con los refugiados que vienen de África, de Afganistán, que vienen de los países que están en guerra. Él me comentó, la manera en que ellos se presentan no es como la manera que nosotros nos presentamos. Ellos no se presentan como, mucho gusto, soy el ingeniero Felipe, o mucho gusto, soy el abogado Alejandro, o mucho gusto, soy el licenciado Patricio. No, ellos no se presentan así, y ni ellos se presentan, mucho gusto, usando su segundo nombre, Jaciel, soy Jaciel Cantú. Ellos no usan ni el título, ni el nombre. La manera en que ellos se presentan es, mucho gusto, soy Jaciel, hijo de Leonel, hijo de Benito. Ellos están presentándose con su genealogía, de dónde vienen, con su descendencia, porque para ellos es más importante la descendencia que los apellidos y que los títulos. Y si sus hijos quieren entrar a esta cultura, o quieren pertenecer a esta cultura utilizando su segundo nombre o su apellido, los papás los exhortan a que se acuerden que ellos tienen un nombre y que ese nombre es importante, que ellos tienen un papá y un abuelo, y les exhortan a que se presenten de esa manera. Y fue entonces cuando yo entendí que tanto para los africanos o para las personas que vienen de aquellas regiones, y tanto para los judíos, es más importante ver su genealogía, ver de dónde vienen, porque pueden venir de clase media, pero ellos están orgullosos de esa genealogía, y también pueden venir de la línea de los reyes, y cuando tú tienes sangre del reino, o sangre en la cual te dicen que tú vienes parte o descendencia del rey, por el simple hecho de que eres descendiente de un rey, tu perspectiva cambia, tus beneficios cambian en ese país, hasta las personas te ven, él es descendiente del rey David, o él es descendiente del rey Quinto. Nosotros no podemos entender eso porque no vivimos ni en España ni en Inglaterra, que allá es donde se usan todavía los linajes de los reyes. Pero viendo el libro de Mateo, nosotros nos podemos dar una idea de qué tan importante es la genealogía. Y Mateo presenta la genealogía porque él quiere enseñarnos de dónde viene Jesucristo y quién es Jesucristo. Que Jesucristo viene del linaje de los reyes, y que Jesucristo es un rey porque es descendiente directo del rey David. Y podemos ver la importancia de la genealogía en la Biblia. Podemos ver varios ejemplos en Génesis, en Crónicas, cómo la genealogía se utiliza para ver de dónde vienes y quiénes son tus familiares. Jesucristo es el rey que Dios prometió enviar. ¿Cómo podemos ver que Jesucristo es el gran rey prometido? Primer punto, por su genealogía. Como leímos en Mateo del 1 del 1 al 17, la genealogía es la culminación de lo que Dios ha estado haciendo. Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, lo podemos ver en la genealogía, cómo Dios estuvo trabajando durante todas esas personas. Es extraño, nuevamente, cómo inicia Mateo su libro. Pero para los judíos, los judíos estaban muy interesados en las genealogías, Y esos ejemplos los vemos en el Antiguo Testamento. Para los judíos era importante saber de qué linaje vienes. Vienes de este linaje, porque ellos están esperando el rey prometido, porque ellos están esperando el hijo de David que los va a libertar. Y de hecho ellos siguen esperando el Mesías, el Redentor. Pero ellos no saben que con Jesucristo la genealogía culmina, con Jesucristo la genealogía termina, porque Él es el verdadero Hijo de Dios, y Él es el verdadero Hijo de David. Y vemos que todos los descendientes de David, o vemos que en esta genealogía Dios utilizó a esas personas para continuar con el reino, para que continuaran con ese reino y no se perdiera ese reino. Vemos cómo Dios utilizó a esas personas para que continuaran con esa, con el reino prometido. Y vemos la frase de Mateo, cómo inicia: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está apuntando a que Jesucristo es el gran rey por ser hijo de David, que Jesucristo viene de la descendencia de los reyes. Y con esa frase, hijo de David, está diciendo que Jesucristo es el rey, está haciendo énfasis que Jesucristo es el rey de Israel. Porque ellos sabían que a través de la genealogía de David iba a venir el hijo de David para establecer el reino eterno. Podemos ver en el Antiguo Testamento el reino duraba ciertos periodos, duraba ciertos años, pero con Jesucristo, Jesucristo viene a establecer el reino eternamente. Los atributos hijo de David y hijo de Abraham corresponden al texto del 18 al 25, cuando dice José, hijo de David, y la frase hijo de Abraham corresponde al versículo del 12 al 17, cuando dice que la genealogía viene de Abraham. La frase hijo de David significa que el Mesías de Israel, que significa que Jesucristo viene de la sangre real, la sangre de los reyes. Y vemos que cumple la promesa de 2 Samuel 7, 4, 17. Y podemos ver que la frase hijo de Abraham está hablando de las bendiciones que Dios había prometido a Abraham, que se van a cumplir a través de Jesucristo. La frase hijo de Abraham, vemos que Jesucristo es el único que puede cumplir con esa promesa, que las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y van a ser bendecidas a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede bendecir a las familias de la tierra. Vemos que no todos, la genealogía que vemos de Jesucristo eran judíos. Y un claro ejemplo lo podemos ver con las mujeres que la genealogía presenta. Podemos ver el ejemplo en Tamar. Ella es considerada aramea. Otro ejemplo podemos verlo en Raab, que es considerada cananea de Jericó. Si se acuerdan, Raab ayudó a los dos espías para que vieran la tierra y pudieran ver los puntos estratégicos. Podemos ver Betsabé, era considerada hitita debido a su esposo, al cual David mató, al guerrero que Israel tenía. Y podemos ver que en esta genealogía, muchas personas de distintos tipos, no solamente en esa genealogía existen buenas personas o solamente reyes. Podemos ver Tamar, un ejemplo es Tamar. Si se acuerdan, estuvimos estudiando Génesis y Tamar tuvo relaciones con su suegro para tener sus hijos. Ella tuvo esos hijos fuera del matrimonio, no era su esposo. Y podemos ver que Raab, ella era prostituta y está dentro de la genealogía. Y podemos ver Betsabé, que cometió adulterio con el rey David. Y podemos ver al rey David, que cometió asesinato cuando asesinó al esposo de Betsabé, uno de sus mejores amigos, o de sus grandes amigos, porque solamente las personas que puedan vivir en el reino tenían que ser buenas amistades o tenían que tener buenos puestos en el reino. Y la lista continúa y continúa. Y si vamos checando Yo creo que podemos buscar grandes pecados de estas personas, pero lo que está apuntando la genealogía aquí es de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, y que Jesucristo no solamente vino por los judíos, vino también por los gentiles, y los gentiles somos nosotros, no somos el pueblo judío. Pero Jesucristo, con esta genealogía, nos está mostrando que Él vino por los pecadores, y Él vino a salvar a los gentiles como nosotros. Y podemos ver en esta genealogía la fe cristiana, podemos ver los nombres, podemos conocer que Jesucristo es humano, y podemos ver que Jesucristo es una historia, una figura histórica. Y les digo esto, hermanos, porque muchas personas dicen que Jesucristo solamente fue Dios cuando vino a la tierra, 100% Dios, pero no hombre. Y unos dicen que solamente fue 100% hombre, pero no Dios. Pero con esa genealogía nos está diciendo que fue 100% hombre y fue 100% Dios. 100% hombre por su descendencia carnal, por su madre que fue María. 100% Dios porque el Espíritu, el Santo Espíritu vino y concibió a María. Y podemos ver que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y esta es la gran diferencia de su genealogía. Su genealogía eran solamente hombres, pero Él era 100% hombre y 100% Dios. Y podemos ver en esta genealogía tres cosas importantes: el inicio de la realeza, la tragedia de la libertad perdida y la gloria de la libertad restablecida. Tres puntos que podemos ver en esta genealogía: el inicio de la realeza, la tragedia cuando ellos pierden su libertad, y la gloria de la libertad restablecida. Y estas tres cosas las podemos ver en la humanidad, las podemos ver en nosotros. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Éramos parte de la realeza, o inició la realeza, pero la tragedia, perdimos la libertad. Pero gracias a Jesucristo podemos tener esa gloria de la libertad restablecida. Vemos que Jesucristo nos rescata. Vemos que Jesucristo está con nosotros de nueva cuenta. Vemos que Mateo está haciendo un gran énfasis a Jesucristo, a su línea de reyes. Vemos que Jesucristo es judío, y vemos que Jesucristo es el gran rey verdadero que viene a salvarnos, y ninguno de sus antepasados pudo salvarnos de la manera que Jesucristo nos salva. Ninguno de sus antepasados pudo salvarnos como Jesucristo nos salva de nuestros pecados. ¿Cómo podemos ver que Jesucristo es el gran rey prometido? Primer punto, por su genealogía. Segundo punto, por la manera en que nació. Si leemos, como leímos en Mateo 18:20, dice Mateo 18: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Hermano, no sé cuántas veces hemos escuchado el nacimiento de Jesucristo. No sé cuántas veces hemos cantado alabanzas del nacimiento de Jesucristo. Pero no sé si ustedes entienden el gran sacrificio que Jesucristo hizo por mí y por ti en su nacimiento. Siempre apuntamos el sacrificio en la cruz, y eso es grandioso, porque en la cruz ahí nos salva el Señor. Pero ¿cuántas veces apuntamos el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en su nacimiento? Él, siendo rey, se despojó de todo, hermanos. Él, siendo rey, se despojó de todos los beneficios que tenía, solamente por amor a nosotros, y porque Él sabía que la única manera de salvarnos era convirtiéndose en humano. Y lo vemos en Filipenses 2:6, dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él, siendo Dios, tomó la naturaleza de siervo, de humano. Nunca vamos a poder entender el gran sacrificio del nacimiento, porque siempre estamos poniendo atención en la cruz. Y eso es grandioso, hermano. Yo no estoy diciendo que no pongan atención en la cruz, porque a través de la sangre derramada en la cruz tenemos libertad de pecados. Pero nunca ponemos atención al gran sacrificio que representó a Jesucristo ese nacimiento. El gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros solamente en nacer en la tierra. Y este nacimiento es completamente distinto al de nosotros, porque nosotros cuando nacemos tenemos pecado, cuando somos bebés tenemos pecados y merecemos la muerte. Por el nacimiento de Jesucristo fue completamente distinto, porque Él nació sin pecado, y esto fue obra del Espíritu Santo. Él nació sin algún pecado, sin mancha, para que se cumpliese las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento, para que se cumpliesen lo que los profetas habían estado diciendo, de que iba a nacer un niño en una virgen, y ese niño no iba a tener ninguna mancha ni ningún pecado. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor estaba trabajando en María, cómo el Señor estaba trabajando en el nacimiento de Jesucristo, porque eso, ninguno de su genealogía nació como Jesucristo nació, porque todos tuvieron padres terrenales. Pero la gran diferencia fue que Jesucristo tuvo al Espíritu Santo, que concibió en la Virgen María. Esa es la gran diferencia que podemos encontrar. Y eso, hermanos, es grandioso, hermanos. Es grandioso la manera en que Jesucristo nace para poder rescatarnos. Y podemos ver cómo José, hermanos, tuvo compasión de María, porque podemos ver en el Mateo, el compromiso que ellos se tenían en aquel tiempo era más formal que el compromiso que tenemos actualmente, porque el compromiso que se tenía, para poder cancelar ese compromiso necesitabas una carta de divorcio. Están más que comprometidos, y vemos que era una carta de divorcio, y vemos que si una mujer está embarazada en ese proceso de compromiso, ella merecía la muerte, porque ella había sido una adúltera, porque ella había estado adulterando. Vemos que eso era algo más fuerte del compromiso que podemos tener hoy en día en las relaciones, al momento de casarnos. Pero vemos que José era un hombre con compasión. Él no quería hacer nada, José no quería hacer nada para afectar a María. Vemos que José estaba pensando divorciarse secretamente para que nadie se diera cuenta. Y cuando él estaba decidido a hacer esto, vemos cómo el Señor está en control del tiempo y de todo, porque vemos que el Señor manda al ángel y manda y dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Yo creo que José estaba en shock, hermanos, cuando supo que María estaba embarazada, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada. Yo creo que si un amigo hubiera venido y le hubiera explicado eso, él no hubiera entendido. Me estás engañando, es pura mentira lo que me estás diciendo. Por eso Dios tuvo que mandar a un ángel. Y de las palabras de que Dios le había dicho, José creyó. Porque él creyó y él sabía que Dios estaba obrando de una manera que como humanos no podemos entender. Dios estaba obrando en María de una manera que iba a traer salvación, que el hijo que les iba a dar iba a ser para salvación de muchas personas, para salvarnos. ¿De qué nos iba a salvar? Para salvarnos de nuestros pecados. Y Él va a estar con nosotros, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos que Jesucristo, que Dios estaba trabajando de una manera perfecta, que escogió los padres perfectos para Jesucristo. Por un lado, José era un hombre justo, un hombre respetuoso, un hombre temeroso del Señor. Y por otro lado, María fue bendita entre las mujeres. María halló gracia y esos padres fueron los que ayudaron a Jesucristo a entender más de su Padre, su Creador, de Dios, a entender más de Dios. Y vemos cómo, hermanos, Jesucristo es el gran Rey por el nacimiento que Él tuvo, por el atributo que Dios hizo en María. Vemos que el nacimiento fue espectacular porque María concibió a través del Espíritu Santo. Nunca había pasado eso. Podemos ver muchos ejemplos milagrosos de nacimientos, como el de Isaías, como el de Moisés, pero ahí vemos que eran humanos, que Dios hizo milagros en humanos. Y aquí, hermanos, vemos que Dios hizo un milagro porque Él manda al Espíritu Santo para que esta María pudiera conceder, pudiera estar embarazada de Jesucristo. Y vemos que Jesucristo es el gran Rey por su genealogía, por su nacimiento y por su nombre, hermanos. Y su nombre lo podemos ver en Mateo 21, 25. Su nombre significa que Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a salvarnos. Para los judíos, escoger el nombre del niño era de gran importancia. Muchas veces ellos le ponían el nombre debido a cómo nació el niño o debido al día en que ellos se encontraban. Por la manera en que Jesucristo tuvo su nombre, fue una manera espectacular, porque un ángel le dijo a su padre y a su madre cuál iba a ser su nombre. Y el nombre en los judíos marcaba el carácter y el destino del niño. Y podemos ver el carácter y el destino de Jesucristo con su nombre. ¿Cuál es el significado de su nombre? Jesucristo. Le tienen que poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ninguno de los reyes que, de la genealogía que había, pudo haber salvado a su pueblo de los pecados. Los reyes de Israel pudo haber salvado, los salvaban momentáneamente de sus enemigos, pero porque Dios así quería. Dios mandaba el ejército a Israel, Dios mandaba el ejército de los ángeles para salvar a Israel. Pero los reyes, hermanos, nunca pudieron salvarnos de nuestro gran enemigo, el pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesucristo, el gran Rey, nos salva de nuestro gran enemigo, y ese gran enemigo es el pecado, ese gran enemigo es la muerte eterna. Pero nosotros tenemos que tener a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador personal, para que Él nos salve de nuestros pecados, para que Él nos perdone de nuestros pecados. Yo les puedo predicar horas y horas de lo que significa el nombre, de lo que el Señor ha hecho. Pero si el Señor no ha nacido en tu corazón, el Señor no va a ser ese gran Rey que yo te estoy presentando. Y podemos ver en el verso 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos ver las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en el versículo 21, y vemos la promesa del Salmo 138. Ahí se está cumpliendo cuando el ángel está diciéndole a José lo que el niño nos iba a salvar, nos va a salvar de nuestros pecados. Vemos grande, hermano, gran poderío de ese gran Rey. ¿Y a quién va a salvar? Podemos preguntar, ¿a quién va a salvar? A su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios incluye a judíos y a gentiles. No solamente a judíos, pero incluye a judíos y a gentiles. Ahí podemos ver que Mateo está hablando de gracia. Está hablando de algo que no merecemos, pero por amor Dios nos está mandando su único Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Nosotros merecemos el pecado, pero vemos la manera en que Dios nos ama, que manda a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver el gran amor que Él manda a su unigénito Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Vemos en el verso 22 cómo Mateo está haciendo énfasis en Jesucristo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento de nueva cuenta. Vemos que lo que estaba pasando no era algo que, pasó por un accidente, no. Los profetas lo habían anunciado décadas, siglos antes de que Jesucristo naciera. Y vemos cómo se está cumpliendo la profecía de los profetas que Dios les dijo a ellos. En el verso 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De nueva cuenta, vemos otra promesa del Antiguo Testamento cumpliéndose. Y lo más hermoso es que Él va a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos ver a Dios encarnado. Dios hecho hombre con este nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre, pero siendo Dios. Ahí vemos la encarnación, hermanos. En el verso 24, vemos la obediencia y la justicia de José. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y vemos que ellos públicamente estaban casados. Vemos la obediencia que José tiene hacia Dios y vemos la justicia que José tiene hacia el mandato que el ángel le había dicho a José que hiciera, porque él acepta a María como su esposa. Y podemos ver que Jesucristo es el gran rey por su genealogía, por su nacimiento y por su nombre, y que Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, y que Él es el único que nos puede cambiar, Él es el único que nos puede renovar, Él es el único que puede transformar y cambiar nuestros pecados. No importa qué pecado tú tengas, no importa qué es lo que tú hayas hecho, Jesucristo es el gran rey para perdonar todos nuestros pecados. El enemigo quiere decirte que Dios no te puede perdonar por el gran pecado que hiciste, y siempre se está apuntando al pecado que tú hiciste. Pero en esta hora les digo que Jesucristo tiene todo el poder para perdonar ese pecado. Por la manera en que Él nació, por su genealogía y por su nombre, Él te perdona tus pecados. Y vemos que Jesucristo cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, porque Él es el escogido, porque Él es el gran Salvador, porque Él es el Hijo del gran Rey de Reyes. Y Él es el único que puede perdonar tus pecados. Oremos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, Padre. Gracias, Señor, por el gran sacrificio que hizo Jesucristo al momento de nacer por nosotros, Padre. Muchas veces leemos el nacimiento, decoramos el nacimiento y ponemos muchas cosas, Padre. Y decimos mucho el nacimiento, pero, Padre, nos olvidamos, Padre, del gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en el nacimiento, Padre, al momento de nacer, Padre. Te pido, Padre, que tú pongas corazones dispuestos, Padre, en que entendamos, Padre, que tú eres el gran Rey de Reyes y el Señor de Señores, por tu genealogía, por tu nombre y por tu forma de nacer, Padre, y que tú eres el único, Padre, que puede cambiarnos, que tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados, Padre. Pido, Padre, por mis hermanos que aún no te conocen como tu Salvador personal, que tú pongas un corazón dispuesto en ellos, Señor, para que ellos, Padre, puedan confesar que tú eres el Rey y Señor de su corazón, Padre. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.